Algunas horas atrás se conoció un comunicado del Consejo Empresario Mendocino apoyando las medidas del gobierno nacional. Esto en verdad quizás no puede llegar a sorprender a mucha gente. Me parece que la información, el hecho, es importante y trascendente, pero no pasa tanto por el apoyo, para mí, ya lo vamos a hablar con gente del SEM, sino por lo que esperan, en verdad, lo que esperan los empresarios de esta nueva configuración de la economía que tenemos en ciernes. El SEM dijo que la economía argentina es una economía estancada, atrofiada, con inflación crónica y en aumento, sin capacidad para crear empleo, con un sector público que ha crecido hasta niveles insostenibles. Nada que no sepamos, ¿no? Asfixiando al sector privado con una maraña impositiva y regulatoria, compitiendo por un financiamiento que lo absorbe el Estado para sus gastos ineficientes y excesivos. Así empieza un comunicado del SEM que tiene varios párrafos, pero me parece que lo bueno es ver hacia adelante qué tienen en mente los empresarios, qué están pensando los empresarios y cuál es el grado de compromiso también que tienen con esta nueva, insisto, configuración. Eduardo Pulenta está en línea, es el presidente del Consejo Empresario Mendocino. Pulenta, muchas gracias por recibirnos, por atendernos. Marcelo Torres le habla aquí en la radio. ¿Cómo anda usted? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día, Jorge.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por el llamado.
Bueno, por favor, es importante siempre saber qué tienen en mente ustedes, qué están pensando sobre la actual situación. Si se sienten preocupados, si están aliviados. ¿Qué tienen pensado? A ver, cuéntenos.
Estamos muy preocupados, por eso, bueno, ahora, en vísperas de la fiesta, decidimos emitir ese comunicado un poco apoyando las medidas del presidente, porque, como bien lo decías, vemos que hay una economía estancada, como ustedes bien lo saben, nuestros informes lo demostramos, en los últimos 10 años vemos que no hay crecimiento, alta inflación, siguen aumentando los niveles de pobreza, con lo cual nos preocupa bastante y creemos que en ese sentido tiene que haber un cambio, ¿no?
Claro, claro. ¿Están preparados para competir entre ustedes y también con el mundo, los empresarios mendocinos?
Mira, yo sí te hablo por el sector que más conozco, que es el vitivinícola, porque a eso me dedico en los últimos 20 años. Recién lo decía en otro medio amigo, nosotros salimos al mundo a competir con nuestros vinos de igual a igual. En el caso, por ejemplo, nuestro, exportamos a 25 países y yo compito con vinos de Chile, vinos de Uruguay, vinos de Nueva Zelanda, Australia, de Sudáfrica, inclusive con vinos del viejo mundo, como es Francia, Italia, España. Creo que hoy, con la globalización, tanto nuestros productos como nuestros servicios tienen que ser competitivos en todo el mundo.
¿Y qué es necesario, condición sine qua non, para ser competitivo? ¿Pasa por una cuestión impositiva de que les permitan crecer dentro del territorio? ¿Con qué capacidad ir a enfrentar otros mercados? Por ejemplo, el suyo, ¿no? Con los chilenos, me parece que los chilenos también nos sacaron varios cuerpos de ventaja tiempo atrás, ¿no?
Mira, la competitividad estaba por muchas cosas, tiene varios ejes, pero sobre todo bajar los costos de producción, bajar los costos de logística, digamos, insertarnos en el mundo. Creemos que Argentina se quedó fuera del mundo. Si nos comparamos con los países vecinos como es Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, inclusive Brasil, vemos que en el ranking de competitividad estamos en los niveles más bajos. Para eso, bueno, se necesitan, como siempre lo decimos, reglas claras, bajar el peso del Estado. O sea, hemos visto en los últimos 20 años el sector público avanzó sobre el sector privado, ahogándolo, asfixiándolo un poco, y eso genera en el privado. Cuando hablo del privado, hablo desde una pyme, que puede ser un mini mercado, hasta un supermercado, un hipermercado, digamos. Creo que hay que competir. Recién escuchaba una buena noticia que Easy decidió abrir su segunda tienda en el shopping de Mendoza, y para el mes de marzo, Y eso es lo que queremos para Mendoza y para el país, que empiecen, que vuelvan las inversiones. Eso es un grupo chileno muy grande. Me pone contento que decían abrir su segunda tienda en tiendas del hogar, como es Easy, y creo que así, en ese camino hay que ir, a traer claro. las inversiones,
claro.
salir con nuestros productos y nuestros servicios hacia el mundo, uh-huh. trabajar en la conectividad, como bien saben, se está claro. trabajando por un vuelo directo a Europa, un vuelo directo a Estados Unidos. La conexión con Brasil nos ha hecho muy bien recibir 3 vuelos diarios para turismo, y en ese sentido creo que es importante eso, ser competitivo, y es importante que el Estado tenga déficit cero, como lo dijo el presidente. Por eso decimos, bueno, hay que apoyar estas nuevas medidas, a ver si logramos no gastar más, como en cualquier caso, no gastar más de lo que te ingresa.
Claro.
Porque eso sí. genera emisión, inflación,
sí,
pérdida
sí, sí.
De
poder. Sí, sí, se pierde más. El valor de la moneda, la calidad en todo, absolutamente en todo. ¿Cuáles son los mayores costos que tiene un empresario típico en la Argentina? O sea, el PYME al más grande. ¿Por dónde pasa el peso del Estado, como dice usted, que ha crecido, está por arriba del 40%? ¿Por dónde pasa, básicamente? ¿Dónde lo sienten ustedes?
Ya, creo que en general hay que mirar todo globalmente. O sea, Argentina es de los países con mayor carga impositiva. Tenemos un IVA del 21%. Tasas de ingresos brutos altas, y cuando te vas metiendo, yo no soy un especialista en el tema impositivo, pero cuando te vas metiendo en los costos, tenés costos altos de logística, estamos lejos de los puertos, en el caso de Mendoza, hay poca oferta, que eso también lo decimos en el comunicado, tenemos que incentivar la oferta, ¿para qué? Para que no tengas un solo proveedor de botellas, uh-huh. o por ejemplo en el vino, no tengas sí. un solo proveedor de cartón.
Claro.
Que haya mayor oferta de productos para poder bajar los costos de producción, uh-huh. y así ser claro. una economía competitiva, ¿no?
Claro. Ahora, lo primero que ha mostrado Milei no es precisamente una reducción de impuestos. Les ha aumentado las retenciones y demás.
Bueno, él dice que
es transitorio.
Que son las primeras medidas. Uh-huh. Porque obviamente los sectores más necesitados los tenemos que seguir apoyando. Todos los sectores que están por abajo de la línea de pobreza, como él dijo, no pueden pagar el ajuste.
Obvio.
El ajuste tenemos que pagarlo tanto el sector privado que puede como el sector público.
Claro.
Y en esa línea creo que, bueno, por ahora vamos a tener que seguir aguantando esas cargas impositivas altas, pero en una segunda etapa, supongo, de acá.
O sea, confían ustedes que eso se va a revertir rápidamente cuando logre estabilizar un poco el tema de ingresos, ¿no? Se supone.
Y al menos mejorar, a ver, él habla de 35 años. Nosotros lo que decimos, bueno, escuchándolo a Juan Carlos de Pablo el otro día cuando vino, esperemos por lo menos 10, 12 meses para ver las primeras señales, digamos, que mejore el clima de negocios, y para que uno confíe más y pueda invertir y tengamos una moneda más sana, porque así es insostenible. Todos los meses este nivel de inflación
comiendo
el bolsillo.
Por supuesto.
¿Sí? Eduardo, ¿cuál es la reacción que ustedes han percibido en el ecosistema en el que se mueven ustedes? Porque por ahí nosotros estamos más contaminados, recibiendo un montón de información de sectores que son por ahí más beligerantes, que vienen con mensajes de la oposición. No, digo, a otro nivel, ¿sí? Con el empresariado, con sus proveedores, con sus clientes en el extranjero. ¿Cómo lo ven esto?
Mira, nosotros vemos, por lo menos la gente que yo hablo, y también estoy en la Cámara de Bodegas y en el Consejo Empresario, que es multirubro, porque tenemos de rubros de la construcción, uh-huh. transporte, hasta servicios, algunos bancos también. Lo vemos optimista, estamos todos esperanzados a que va a haber un cambio y creemos, por eso emitimos el comunicado, creemos que hay que apoyar al gobierno porque fue elegido democráticamente con 55% de los votos y obviamente que el ajuste a nadie nos gusta porque todos vamos al supermercado, todos vamos a cargar combustible, pero también se tienen que terminar algunos beneficios de algunos pocos, digamos, porque la mayoría necesitamos un cambio para que el país salga adelante. Uh-huh. Ojalá, como bien decíamos, el nuevo presidente pueda gobernar y pueda hacer las medidas que nos lleven a la prosperidad, porque seguir con más de lo mismo es seguir con los mismos niveles que tenemos de inflación. O sea, este año, si lo calculamos anualmente, hablaban arriba del 130%. No se puede trabajar con 130% de inflación, donde la canasta básica todos los meses sube más y la línea de pobreza, o sea, tenemos gente cada vez más pobre, no tenemos acceso al crédito, que es importante que una familia que se está conformando pueda tener acceso a un crédito para crear su primera vivienda. Bueno, todo eso conlleva a que necesitamos un cambio. Ojalá, creo que es un desafío de todos los argentinos, por lo menos el 55% de los argentinos, a llevar ese cambio y ser un país más normal, digamos, comparado con los países de la región.
Hay comentarios, perdón, en el empresariado, en la discusión, tenemos empleados que los tenemos en blanco y por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo trabajan, cómo dialogan para solucionar ese problema?
Bueno, ahí vamos a tener que ser muy responsables todos, cada uno desde su pequeña pyme, o sea, desde un kiosco hasta un supermercado, hipermercado, el tamaño de la empresa que sea, y estar muy cerca de la gente, apoyándolo, dándoles beneficios, actualizando los salarios, uh-huh. Porque sabemos que hay muchos salarios muy, muy desactualizados, y revalorizar el trabajo del sector privado, que es el que genera riqueza, inversiones, empleo de calidad registrado. No puede ser, digamos, que todos tenemos un amigo, un familiar o un conocido que se está yendo, o un hijo que se está yendo del país en busca de una mejor oportunidad. Si el país da sus oportunidades, tenemos que tratar. Está bien que los chicos se vayan a una experiencia, pero necesitamos también que vuelvan para que trabajen en nuestro país. Por eso pusimos en el comunicado la frase final del preámbulo, que dice: es promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, o sea, para nuestros hijos.
Usted habla, tenemos que ser responsables. ¿De qué depende hoy incrementarle o mejorarle con beneficios o aumentos de sueldos a los empleados para evitar que caigan en la pobreza? Tenemos que ser responsables. ¿Qué significa eso? ¿Pueden pagar más si no lo hacen?
No, eso significa, a ver, justamente el sector privado, y hablo por el privado porque es lo que conozco, el sector público no lo conozco. Uh-huh. Cada uno tiene una realidad distinta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vos podés tener un kiosco o podés tener una empresa grande y tenés que mirar tu realidad.
Claro.
El que pueda afrontar mayores salarios tendrá que hacerlo para ir acompañando a la gente, ¿sí? Porque la gente, el trabajador. El que no, tendrá que sentarse con su gente y decir: mira, aguantame que el mes que viene te voy a actualizar. Uh-huh. Ahí me refiero a ser responsable.
Sí, se entiende.
Reducir, el empresario siempre quiere ganar dinero, todos queremos ganar dinero, entonces reducir los niveles de ganancias, si es que las hay, y decir: mira, acá estamos todos juntos en este ajuste, va a ser un 2024 complicado, pero todos estamos apostando a que el 25 sea mejor. Entonces, todos trabajan. Yo creo que, bueno, hay un poco de shock, lo decía de Pablo, hay que esperar ahora, tenemos que esperar 10, 12 meses a ver que estas medidas, ojalá estas medidas funcionen, porque si no, bueno, volver más...
De Pablo dice 10, 12 meses, pero usted, por ejemplo, un empresario, ¿cuándo cree que puede aparecer o surgir ese horizonte de mejoras y beneficios más o menos tolerables? ¿Cuánto se puede esperar?
Yo creo que va a ser antes. Yo creo que para mediados del año que viene, ajá, deberíamos empezar a ver señales de mejora.
Ajá.
Ya, por ejemplo, lo que decía recién, que una empresa grande como Cencosud decida abrir una sucursal, una segunda sucursal, es una buena noticia. Y así ir viendo, hablo por la provincia, ¿no?
Sí, sí.
Mejora. Ya que, por ejemplo, el gobierno provincial anunció un vuelo directo a Europa, es otra buena noticia a partir de marzo, junto con los vuelos directos a Panamá, a Brasil, para traer más turismo, más gastronomía.
Sí, sí, sí.
El hecho de poder desarrollar minería en el sur de la provincia, en Malargüe, donde hay consenso social, bueno, es un debate que tenemos que dar, esos pórfidos de cobre. El mundo está yendo hacia una transición energética, menos combustibles fósiles para tener más combustibles fotovoltaica. Sí. Entonces ahí el cobre va a generar un papel.
Sí, pero no lo vamos a sacar el cobre tal como está hoy con la 7722. Hay que decir las cosas como son. Es decir, hoy no se puede sacar cobre salvo San Jorge. Hoy no hay ninguna posibilidad de sacar cobre de Mendoza. Eso también hay que decirlo. Parece que, no lo digo por usted, Eduardo, pero el gobierno, los empresarios, por ahí hablan de tenemos la oportunidad histórica, además, pero no se avanza mucho.
Mira, no soy un especialista en el tema, pero entiendo que dentro de la ley, en Malargüe, hay un proceso de extracción sin el uso de cianuro, que se puede extraer el cobre en un 80%, pero bueno, es un debate que tenemos que dar la sociedad en su conjunto y decir, bueno, miren, queremos ir hacia un mundo más limpio, sin menos contaminación,
seguro,
menos emisión de gases
de carbono,
de efecto invernadero, de monóxido de carbono. Bueno, así va el mundo.
Sí, seguro.
Y así todo, Mendoza es muy diversificado, así que
claro,
cada uno en su rubro debería apuntar hacia una mejora.
Fue un gusto hablar con usted, Eduardo, que tenga buen día.
Un gusto.
Muchas gracias.
Gracias, Marcelo, gracias, Jorge.
Chao, hasta luego. Eduardo Pulenta, el presidente del CEM, hablando acá con nosotros en Opinión.